banda sonora.
Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mi Banda Sonora, este ratico del fin de semana en el que nos metemos en una travesía musical para conocer a nuestros invitados. Y esta mañana estoy doblemente honrada porque no solamente tenemos a una mujer que tiene a su haber el haberse desempeñado como la mejor tenista, tanto de hombres como mujeres, en el consolidado de la historia nacional de Colombia. Una mujer que fue campeona nacional desde el 89 hasta el 94, fue campeona de cerca de 15 torneos profesionales, nos representó en dos olímpicos, en Sydney, en Australia en el 2000 y en Atenas, en Grecia en el 2004, solamente por mencionar algunas de las cosas. Pionera del tenis y del deporte en nuestro país, como mujer que es, y bueno, desde Cúcuta para el mundo, ahora está en Bogotá con nosotros esta mañana, Fabiola Zuluaga. Fabiola, qué rico tenerla con nosotros, gracias por aceptar esta invitación.
Adriana, un gusto estar acá contigo, compartir con todos los oyentes. Como te contaba, he escuchado varias veces este programa y me encanta porque soy aparte amante de la música, entonces un honor y un placer estar acá con ustedes.
¡Qué delicia! ¿Cómo les fue escogiendo sus canciones, identificando cuáles narraban un capítulo de su vida?
Pues bien, pero tuve problemas porque yo soy súper afiebrada, o mejor dicho, mi cantante favorito es Carlos Vives, entonces sí. Todo el mundo me tomaba el pelo que las 20 que me pidieron van a ser de Carlos Vives, entonces me tocó pensarlo bastante, analizar bien toda mi vida, hacer un recorrido.
Pero lo deja clarísimo que es el favorito, o sea, de una vez, eso que quede claro que me tocó fue omitir todavía.
Más o menos, sí, sí.
Bueno, ¿y cómo la pilla este confinamiento? ¿Dónde está? Como una mujer tan activa, ¿cómo le va estando encerrada y quieta?
Pues mira, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Hemos llevado como bastante bien este tema. Yo, afortunadamente, pues soy bastante tranquila, muy pasiva. Nosotros no somos de salir mucho, entonces ese tema no nos ha impactado tanto, pero pues obvio ya después de unos 5 o 6 meses estar tanto tiempo guardado, como que sí le dan ganas de ir a dar una vueltica, de ir a ver a mis papás a Cúcuta, que no he podido ver, tuve que aplazar pues 2 viajes que tenía programados y todavía estamos en espera a ver cuándo podemos ir, pero no, muy bien, no nos podemos quejar, tenemos todo, no nos hace falta nada, entonces, y estamos juntos, que es lo más importante, la familia, y estamos todos sanos, entonces
así
es. No me puedo quejar.
De acuerdo, bueno, y mientras ve a sus papás, yo le sugiero que arranquemos, vamos descubriendo esos recuerdos y esas canciones, ¿le parece, Fabiola?
Perfecto, me encanta.
Mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males.
Y esta banda sonora de nuestra tenista estrella Fabiola Zuluaga empieza, bueno, haciendo remembranza sin duda alguna con Julio Jaramillo y este El Aguacate, que es un tema que a todos seguramente se nos afinca, o a muchos de los colombianos se nos afinca en un lugar especial del corazón. ¿Esto de qué de época de la vida suya nos habla, Fabiola?
Bueno, mueve fibras esa canción porque sí. me recuerda, por ejemplo, tendría yo, no sé, 7, 8 años, los viajes en carretera con mis papás. Nosotros íbamos mucho a un pueblito cerca de Cúcuta que se llama Chinácota. Uh-huh. Allá dos tías tenían su casa, bueno, ya hoy en este momento solo hay una que tiene, pero a mí me encantaba ir, era un super paseo, y siempre me acuerdo ir en el carro, en la parte de atrás, mi papá con su música, que no le puede faltar, es super melómano, le encanta la música, y siempre sonaba esta canción. Entonces me acuerda mucho esa época. Obviamente, pues ahorita, como te digo, le mueve a uno más fibras por no poderlos ver y disfrutarlos. Y también me acuerda mucho de cuando íbamos a un restaurante en Cúcuta, que no sé si en las casas, pues, de la gente que nos está escuchando, pasaba en los restaurantes en Cúcuta, había tríos y pasaban por las mesas y le iban pidiendo uno canciones. Y entonces yo ya sabía que apenas llegaban el trío, pues lo primero que iba a pedir mi papá y mi mamá era el aguacate, y ya muchas veces era yo la que salía y levantaba la mano y le decía a los cantantes que esa era la canción que queríamos. Entonces, y hoy en día me gusta muchísimo, la valoro mucho más, empezando por la letra, porque con las canciones que hay hoy en día, pues que no dicen nada, y semejante romanticismo, estas canciones de antes, pues como que ya le cogí más cariñito.
Sin duda. ¿Cómo eran esos parches de familia? Porque usted sigue siendo muy familiar y sigue yendo en ocasiones especiales a Chinácota. Pero ¿qué hacían? ¿Cómo celebraban? ¿Era porque se iban de Navidad o en vacaciones? ¿O cuánto eran estos momentos de Chinácota en su vida?
No, para nosotros Chinácota es como el escampadero de Cúcuta, es como el Melgar de acá de Bogotá o el Girardot, porque allá es fresquito, entonces allá la gente muerta de calor, entonces si es a media hora de Cúcuta, 45 minutos de Cúcuta, pues ya va uno, duerme, decíamos que con aire acondicionado automático,
Natural.
fresquito. Pero nosotros íbamos muy seguido, porque nosotros somos una familia muy grande. Bueno, estoy hablando de la familia de mi mamá, que es la que está en Cúcuta, con decirte que somos 26 primos.
Uy, qué delicia.
Sí, un montón. Entonces siempre había una excusa para vernos, y con la casa pues teníamos la facilidad ya, entonces nos quedábamos. A mí me gustaba desde chiquita ir allá, porque el conjunto donde ellas tienen las casas tiene un lago, entonces había patos, se iba uno a pescar, se iba uno a escalar, había una montaña también donde nos íbamos. Y entonces los planes era eso, siempre como estar en familia, estar reunidos, siempre es una excusa para vernos, si no es el cumpleaños de uno, es el día de la madre o cualquier cosa, pero siempre hay una excusa para vernos, y seguimos, gracias a Dios, siendo una familia muy unida.
Bueno, y esto que estamos oyendo es el ritmo de la noche. Se empiezan a encender los ánimos con esto y reviviendo la vida, la biografía de nuestra tenista Fabiola Zuluaga. ¿Esto de qué momento de la vida nos habla, Fabiola?
Bueno, esto nos habla de, tenía yo 14 años, fue mi primera gira europea que clasifiqué después de haber
Uy.
hecho una muy buena gira por Sudamérica. Después era la primera vez que íbamos a Europa. Había clasificado como número uno de Sudamérica, entonces pues era pues también un súper orgullo estar ahí, que me llevaran pues a ese evento, a esos eventos, porque era una gira como de 6, 7 torneos, y no, era la canción fue la canción de la gira. Me recuerda mucho, estábamos con Mariana Mesa, estaba Mariano Zabaleta, que fue un gran tenista argentino, Mariano Puerta, que también fue finalista de Roland Garros. Bueno, un montón de jugadores latinoamericanos, pues que llegamos allá a Europa y nos bailamos esa canción como locos cada vez que había una
Oiga,
fiesta en torneo, era la primera que sonaba.
qué delicia. Oiga, Fabiola, pero dio el salto súper largo porque usted, digamos que entre su familia no tenía ningún tenista, eso no era como ni siquiera la vida cotidiana de su familia, sus papás dedicados a los números, al rigor de la contabilidad. ¿Usted cómo se volvió tenista? ¿Qué la empujó?
Pues mira, lo que pasa es que sí, en la casa nadie practicó ningún deporte, pero en Cúcuta pues siempre los colegios salían muy temprano. Y yo aparte de todo vivía o sigo viviendo en el mismo sitio, mis papás siguen viviendo en el mismo sitio a media cuadra del colegio. Entonces pues yo en 2 minutos estaba ya en la casa, no dormía siesta como el 99.9% de los cucuteños.
Sí.
Y pues me ponía, almorzaba, me ponía a hacer tareas y yo a la 1:30, 2 de la tarde pues ya estaba desocupada. Y teníamos el tema que en mi casa no nos permitían ver televisión entre semana.
Ajá.
Entonces pues yo iba enloqueciendo a mi mamá porque mi mamá trabajaba en la casa y empezaba yo desde las 2 cuando ellos se levantaban de la siesta, mami, ¿qué hago? Estoy aburrida, déjame ver televisión, no puede, entonces ¿qué hago? Si no puedo ver televisión, dime qué hago porque yo ya hice todas las tareas, yo ya hice todo.
Ajá.
Entonces decidió mi mamá llevarme al club a hacer algún deporte. Yo inicié con la natación.
Sí.
Estuve unos, yo le calculo porque no me acuerdo mucho, pero calculo que unos 4 o 5 meses en esos entrenamientos y aprendiendo a nadar y de todo. Me invitaron a unas competiciones y yo no quise ir. No recuerdo bien, y de ahí di el salto al tenis, pues porque ya no quise entrenar más en la natación y di el salto al tenis y ahí sí ya me quedé.
Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar. Lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos.
Y continuamos en banda sonora con la tenista Fabiola Zuluaga, una de las glorias de nuestro deporte nacional, que nos ha representado de maravilla como la mejor tenista colombiana en la historia, en toda la trayectoria. Óigame, Fabiola, y Diego Torres, ¿de qué momento de su vida habla con este tratar de estar mejor? ¿Qué pasaba en su vida? Todavía las rumbas de adolescencia, pero disciplinadísimas con los compromisos del tenis.
Sí, ahí estábamos. Esto fue una canción que, mejor dicho, la cantamos y hasta que nos cansamos de ella precisamente en esas giras suramericanas que hacíamos desde inicio de año. Eso arrancábamos en enero y estábamos terminando en marzo esas competiciones, y fue como el himno de nosotros en esas dos giras. Entonces la cantábamos todo el día, y tú sabes que éramos pues jugadores de toda Sudamérica, y eso termina siendo uno ahí como primos, como con todo el mundo. Nos veíamos, o sea, 2 meses viajando a los mismos sitios, nos quedábamos casi siempre en los mismos hoteles, algunas veces compartíamos habitaciones también con ellas. Entonces era el himno que teníamos en esa época, y además uno como muy influenciado por los argentinos, ¿no? Que los veía uno así como ídolos, y de pronto aparece Diego Torres con esta canción que se nos quedó grabada y pues casi que no nos la podemos sacar de la mente.
Óigame, usted se vino a los 12 años, Fabiola, y desde muy chiquita también se fue a Estados Unidos a los 14 años a vivir, y todavía ni siquiera hablaba inglés. ¿Cómo fue soltarse de la familia? Dicen las personas que convivieron con usted que nunca por lo menos le vieron ni llorar ni un episodio de mamitis, pero ¿cómo es soltar la casa a los 12 años y vivir finalmente con extraños?
Pues duro, es duro, aunque uno en esa época o a esa edad como que no lo siente. Sobre todo cuando me vine a Bogotá, no me pareció tan duro como el cambio a Estados Unidos. Aquí en Bogotá pues estaba con una prima, vivía con sus dos hijitos, entonces a mí los niños y los bebés me han encantado toda la vida, he tenido ese instinto maternal alborotado, entonces pues yo vivía feliz con mis primitos. Ellos tenían creo que 5 años y la niña tenía 3 o 2, una cosa así. Entonces pues me sentía acompañada y bueno, y estaba en lo mío, ¿no? En lo que me gustaba, en jugar tenis, en ir a torneos, en entrenar, entonces pues no era problema. Ya el cambio a Estados Unidos sí ya me pegó más duro, ya estaba más grande, ya tenía 14, yo me fui, mejor dicho, llegué a Estados Unidos en diciembre y en enero cumplí los 15, sin hablar el idioma. Y yo me acuerdo que cuando fue Uriel Oquendo, el entrenador que me recibió aquí en Bogotá, fue el que me acompañó. Y cuando se despidió de mí, yo sentí como si me hubieran tirado por allá en un potrero y me hubieran dejado allá abandonada, porque además era un potrero lleno de canchas de tenis.
Uy,
Era lo único que
tenaz.
había. Entonces ya dice uno, y Dios mío, bueno, aquí me tengo que defender yo sola, entrar a ir a un apartamento donde vivíamos con 8 personas rusas, de todo, de todas las partes del mundo. Ellos salían a estudiar y yo me quedaba a entrenar, pero yo no iba al colegio en esa época. Y ahí sí me dio mamitis. Lo que pasa es que no me
Claro.
veían, pero yo sí aprendí. Lo primero que aprendí en inglés fue hacer una llamada por cobro revertido.
Claro.
Y llamaba a la casa, obviamente me pegaba mis lloradas, pero ya a medida que iba pasando el tiempo, como que se iba uno adaptando y acostumbrando. Y como estaba en lo que me gustaba, o sea, me gustaba lo que estaba haciendo, entonces pues
Claro.
no lo veía como tan, como si fuera un castigo, pues.
Sí, era su elección finalmente, ¿no?
Sí, yo era la que había elegido, a mí nunca, nunca me obligaron ni me dijeron tiene que ir allá, todos mis papás siempre. Si usted quiere hacerlo, si está contenta. Y lo que más me tenía tranquila era que siempre me decían, el día que no quiera volver a jugar, el día que vea que no es lo suyo, que se aburrió, que lo que sea, nos avisa y vuelve a Cúcuta y vuelve a estudiar y vuelve a ser la niña de la casa como siempre. Entonces eso me dejaba a mí muy tranquila y por eso también lo hice como con tanta desprendimiento. De pronto ese
Claro.
tema de irme, de probar suerte en el profesionalismo.
Sí. Palma de Vampiros continúa en esta mañana deliciosa que estamos pasando con la tenista Fabiola Zuluaga, una gloria de nuestro deporte. Y la verdad, Fabiola, yo le tengo que decir que con este mojada, le tengo que decir que yo estoy mojada, pero de la emoción de tenerla con nosotros y poder pues contar estas cosas que a veces ni se cuentan. Esta canción, ¿a dónde nos lleva?
Esta canción, mira, esta me acuerda especialmente de una parada de esta misma gira Cosat. Van a perdonar si hablo solo de tenis, pero es que toda mi vida, desde que tengo
No,
su
pues
razón,
claro.
está
Pues
desde los 7 años.
desde que edad cogió una raqueta, como a los 7 ya usted estaba
Siete.
obsesionadísima.
A los 7 ya estaba en clases y no la volví a soltar hasta los 26, que ya decidí retirarme.
Sí,
Pero
ya.
esta canción me acuerda mucho de una parada en Paraguay. Además que nos pasó un fiasco porque nos hospedaron en la casa del embajador de Colombia. Pues imagínate,
Ajá.
para uno que lo hospeden en la casa del embajador teniendo uno 14 años, pues
Qué
imagínate
nervios.
el honor y los nervios y todo. Y estaba con Mariana Mesa y
Sí.
con otro, creo que estaba otra jugadora más, pero no me acuerdo quién era. Y de pronto llega la esposa del embajador una mañana y nos dice: niñas, les tengo una mala noticia. Y nosotras, no, pues preocupadas, ¿qué pasó? ¿Pasó algo en Colombia? Y nos va diciendo: es que tengo que decirles que tienen piojos. Y Mariana y yo nos queríamos morir, que nos tragara el colchón, que nos metiéramos debajo, que no nos volviera a ver esa señora. Menos mal no me acuerdo quién era, ni me acuerdo quién era el embajador en esa época, porque qué pena. Y entonces como que nos quedó, yo no sé, esa canción como que la teníamos ahí y pues con semejante recuerdo, imagínate la vergüenza y después no, pero la señora muy querida nos llevó a comprarnos el champú y todo y para que nos diéramos el tema. Y eso viene de una pelea que habíamos tenido con un entrenador que sabíamos que había una compañera que tenía esos problemas y no nos hizo caso y nos... O sea, nunca atacó el problema de raíz y pues se
Se
repartieron
los
esos piojos
pegó. Ay, no.
por todo el circuito. Yo creo, digo que todos terminamos
Claro que.
contaminados, pero imagínate la
No.
pena. Pero
Claro,
esa
por
canción me
supuesto.
acuerda como de esa casa, como era así toda grande, o yo la veía toda grande, así como un palacio, pues lo veía así como una embajada, como lo ve uno de chiquito cuando ve a Mickey Mouse, más o menos.
Claro, óigame, historias lindas de esas, pues de cuentos de niños y de adolescentes, ¿no? También tiene una historia muy linda usted con Mariana Mesa, también tenista. Ella, bueno, también retirada, cuando eran niñas, ¿cómo era esa historia que cuando llegaron al primer viaje internacional, recomendadísimas, usted, que era la mayor entre ella y usted, repartía los billetes cuando cambiaron los dólares? Este moradito para usted, este moradito para mí, este verde para usted.
Ay, Dios mío, sí. Y todavía cuando nos encontramos con Mariana, volvemos y contamos la historia y nos reímos. Pero es que eran cosas que nos tocaban vivir. En esa época teníamos 12 años, nos fuimos solas, supuestamente recomendadas para Brasil, íbamos a dos torneos. Y a la mano de Dios nos fuimos, los papás de nosotras pues confiaron, no había dinero para pagarle a un entrenador pues para que nos acompañara. Pero teníamos los gastos pagos, nos pagaban todo, hotel, comida, pasajes, entonces pues era una oportunidad muy buena porque en esa época no había muchos torneos y era pues una forma de foguearnos más, pues mejor que estar aquí en Colombia jugando torneos nacionales. Entonces sí, nos fuimos, yo era yo le llevo un año a Mariana, entonces yo era la encargada de los
La
dólares, yo
grande,
cambiaba, sí, la líder ahí de...
cabezota.
Sí, y cambiaba los billetes y así fue. Mire, Mario, me acuerdo exactamente los billetes, este moradito para usted, este moradito para mí, el verde para usted, ni siquiera sumábamos ni restábamos, no era por colores. Y allá
Increíble.
también nos pasó otra anécdota que el torneo terminó y tuvimos que quedarnos 2 días extras porque no había vuelo, en esa época no había vuelo todos los días de Sao Paulo acá. Y nos tuvo que quedarnos y le dijeron al señor del hotel que no nos dejara salir y nosotras dos encerradas en la habitación, pues nos hemos escapado un día a la playa con tan mala suerte que pues listo, nos metimos al agua y cuando salimos nos habían robado la
No.
ropa, las chanclas, todo lo que habíamos llevado.
No.
Habíamos llegado a la playa, entonces después el regaño cuando llegamos al
Claro.
hotel, el regaño del dueño del hotel, la llamada a regañarnos que cómo habíamos hecho eso. Pero bueno, ahí íbamos cogiendo callito,
Cogiendo
ya íbamos
madurez, claro.
madurando de a poquito y gracias a Dios pues en esa época no era tan duro como es hoy en día, que ya la gente es como más malita.
Sí, más maliciosa. Oiga, vamos a hacer una pausita, pero nos sigue contando historias de esas divertidísimas y esas también, de los dolorosos también vamos a hablar. Ya volvemos. Esto es Mi Banda Sonora hoy con Fabiola Zuluaga.
A vivir cansan 2 días.
que son dos días.
Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda.
Banda Sonora esta mañana con la tenista, la gran tenista de nuestro país, Fabiola Zuluaga, y esto es la oportunidad de ella de sacarse el clavo y rendirle tributo a Carlos Vives, su ídolo, porque lo dejó clarísimo desde el principio. Fabiola, ¿qué significa la gota fría en su vida?
Pues mira, la gota fría fue, sí, como el inicio de esa, de seguir esa super carrera del gran cantante y el mejor cantante que hay para mí en todos los tiempos, Carlos Vives. Y además me lleva a recordar esa época. Nosotros, cuando estábamos en el equipo Col Sanitas, nos llevaban a España, a Madrid exactamente, nos organizaban como una base en Madrid, nos ponían una casa, y de ahí salíamos a jugar torneos a todos lados. Y la primera vez que nosotros fuimos a Madrid estaba ya sonando esta canción, o sea, ya era la locura. Y pues imagínate, para uno también joven, llegar a España, y que la gente nos hablara cosas bonitas o contara que le encanta esa canción, que Carlos Vives, que colombiano, pues uno, mejor dicho, el pecho se le inflaba y que se estallaba de la emoción y del orgullo, ¿no? Porque uno siempre acostumbrado en esa bendita época de la bomba, del narcotráfico, de todo eso que tuvimos que vivir. Entonces era como un aliciente que teníamos ahí, decían, bueno, podemos mostrar otras cositas que no necesariamente sean las malas, y pues la gente les se divertía además. Y es que Carlos Vives allá en Madrid, mejor dicho, era lo máximo.
Es que a ustedes les tocó ser pioneros de mostrar ese rostro distinto de Colombia, el rostro de los potenciales, porque en esa época pues éramos solamente narcoterrorismo para el mundo entero, ¿no? Inclusive por eso usted fue, como pionera, fue escogida entre las mujeres para celebrar, las mujeres pioneras para celebrar el bicentenario. ¿Usted era consciente de ese potencial que encarnaba Fabiola cuando era una niñita chiquita que aprendía a depilarse por teléfono con su amiga Mari Mesa, que la una al lado del teléfono de la otra? ¿Era consciente de que estaban haciendo historia?
No, en esa época no piensa nada de eso, y menos a esa edad. Para nosotros esto era como, yo digo que eso era como una bola de nieve que se fue creciendo y creciendo. Yo iba como dando paso por paso, empecé a jugar uno que otro torneo y gané, y fui como subiendo de categoría, digamos. Entonces como que se me fueron dando las cosas, pero yo nunca fui obsesionada. Pues como te digo, en mi casa nadie hacía deporte, entonces yo no tenía una referencia.
Claro.
Entonces que no, como que se fueron dando las cosas y se fueron creciendo. Ya cuando uno ya está más grandecito, tipo 17, 18, que ya empezamos a sonar un poquito más, que ya la gente lo reconocía a uno en la calle, que ya estaba uno en un restaurante y venían a tomarle fotos, y decía, uy, no, ahora sí como que sí saben qué es lo que estoy haciendo. Y pues no, también era un orgullo, pues, porque que la gente le reconociera a uno ese trabajo de tanto esfuerzo, tanta dedicación, todo lo que uno ha dejado. Ahí es cuando empieza uno a pensar todos los sacrificios que ha hecho, la salida de la casa, bueno, en fin, todas esas cosas que valen la pena. Y pues bonito también era que la gente le reconociera a uno, ¿no? A su manera.
Guayando. Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí. Posadera. Party, move your body, everybody, mi gente mía, latino el mundo en alegría.
este guayando de fulanito, yo sé que a usted le encanta el merengue, que es una gran bailarina, Fabiola. ¿Qué significa específicamente esta canción? ¿A dónde nos llevan su historia?
No, a todas las rumbeadas que nos metimos aquí en Bogotá. Algunas a escondidas, otras organizadas, otras que salían de la nada. La mayoría, de verdad, eran organizadas, porque pues teníamos, no sé, 15, 16 años, la fiebre pues de ir a La Calera, a una discoteca, obvio, siempre con todas las responsabilidades. Yo pues nunca tomé, ni me gusta tomar todavía, afortunadamente no le cogí el gustico a ese vicio ni a otros vicios, gracias a Dios, pero el bailar sí, yo me desahogaba bailando y me encantaba. Yo me trasnochaba, no me importaba, yo llegaba, trasnochaba a entrenar, pero no de trago, de guayabo, sino de bailar y de estar rumbeando.
De sueño.
Sí, no, antes estaba, era como haciendo más preparación física de lo que debía, con toda esa bailadera que teníamos. Tratábamos, pues obviamente uno trataba de ser un poquito responsable y no eran todos los viernes y los sábados a rumbear, pero sí, cada vez que estaba, cuando podía, pues si estábamos acá en Bogotá, nos pegábamos la escapadita y esa canción estaba de moda en esa época y era imposible no bailarla.
Usted dice que no le cogió nunca el gustico al licor, y de hecho me cuentan que usted es capaz de sentarse 2 días y 2 noches en el sofá de su casa con un juguito de mandarina o de naranja a echar rulo con sus primas, con su favorita, con Beatriz.
Sí, con la nena, le decimos la nena. Con la nena somos muy apegadas. Yo diría que es con la prima con la que más me hablo, sin que las otras pues no sean también cercanas. Pero es que ella, por ejemplo, ella no tuvo hermanas y yo tampoco. Y ella me lleva unos buenos añitos, entonces yo era como la bebé de ella, como la muñeca. A mí me cuenta mi mamá que cuando yo fui a nacer, pues en esa época no se hacían ecografías y no se sabía qué era, si niño o niña. Ajá. Y entonces cuando me dice mi mamá que cuando llegó la nena a la clínica con mi tía y se dio cuenta que era una niña, porque ella también es súper maternal, no, pues le dijo a mi tía que no, a mí no me podían vestir de azul, pues porque yo ya tenía dos hermanos hombres y toda la ropa en la casa era azul. Entonces le dijo que no me podían vestir de azul ni de blanco, y ella salió, hizo ir a mi tía a comprar una pinta rosada porque había nacido una niña. Entonces desde ahí como que me empezó a cuchichar.
Y sí, marcó, nos sentamos, el territorio.
Sí, no, y hablamos y fácilmente sí, nos podemos quedar echando carreta con un juguito, con agua, con gas, con limón, con lo que sea, pero no necesitamos nada de trago para pasarla rico.
Óigame, Fabiola, ¿cómo se vivió en su casa ese momento tan doloroso de la pérdida de su hermano? ¿Cómo lo vivió su mamá, sus papás?
Pues mira, yo digo que afortunadamente bloqueé todo, y yo le he preguntado a algunos psicólogos, a los pocos con los que he hablado, porque no soy amiga de los psicólogos, ni fui amiga de los psicólogos durante mi carrera, yo les digo, ¿por qué yo no me acuerdo casi de mi hermano? Y me dicen que de pronto fue una reacción que tuve como para o sea, bloqueé todo para no sentir tanto dolor. Entonces yo sí tengo algunas imágenes, me acuerdo mucho ver a mi mamá acostada en la cama llorando. Eso, hay un pasillo y uno pasa por el cuarto de mis hermanos, y me acuerdo de verla ahí acostada llorando. Tengo una imagen en el cementerio, me acuerdo así agarrada a mi mamá, como de la pierna, así cuando uno es chiquito agarrado de la pierna de la mamá. Y me acuerdo mucho la noche en que llamaron avisarnos pues del accidente de mi hermano, porque él murió en un accidente de tránsito. Me acuerdo que me despertó el teléfono, y pues a uno de niño no lo despierta nada.
Claro.
Pero también teníamos una conexión con mi hermano. Él era el que me llevaba para arriba y para abajo, me llevaba en los entrenamientos, me recogía, a todo. Él era el papá, pues, que el papá joven que tenía, pero yo no me acuerdo mucho de él. Y he preguntado así poquito, mi mamá no le he preguntado mucho, pero sí me dicen que me dio muy duro y que pues que lloré también bastante, pero no me acuerdo mucho, no tengo esos sentimientos así como que me acuerde que me duela el corazón, no me acuerdo.
¿Y qué es lo hay algo que recuerda que le haya dejado él de herencia en su corazón? además de las llevadas y las trasteadas a los sitios de entrenamiento? ¿Hay algún legado de él en su alma?
No, pues mira que, como te digo, yo no me acuerdo de nada. Yo todas las imágenes que tengo de él es de fotos que hay en mi casa. Pero no, pero siempre lo he tenido como muy presente. Mis hijos, incluso también ellos hablan del tío Ricardo, porque les he contado de él. Pero no tengo así como algo claro de él, no. O sea, sé que lo llevo en mi corazón y que lo quise, y mejor dicho, que fue durísimo, y me imagino cómo es ahora que uno es mamá, pensar en mi mamá, cómo habrá, o en mis papás, cómo habrá sido ese golpe, pues le duele a uno mucho más, pero sí, no tengo así como esos recuerdos y esas cosas así muy marcadas con él.
¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, y no te encontré. Puedo pensar que huyes de mí, porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. ¿Dónde estás, corazón?
Otra gran embajadora de Colombia en el mundo, de frente al mundo, Shakira, aquí haciendo parte de la historia de mi banda sonora, de nuestra invitada de esta mañana, Fabiola Zuluaga, una mujer que es reconocida como la gran campeona nacional desde el 89 al 94 en el mundo del tenis, pero también la mujer con la trayectoria más importante, el ranking más alto de un colombiano, hombre o mujer, en el mundo. Aquí está con nosotros y con Shakira. ¿Esto por qué, Fabiola?
Pues Adriana, Shakira fue una gran compañía para mí en la época en que empecé a jugar ya torneos profesionales. Esta es la época que más me ha gustado de Shakira, sus canciones. Yo, era mi época también de, ¿se acuerda del Dixman?
Pero claro.
Que uno llevaba el Dixman y pues ahí estamos muy avanzados, ¿no? Ya habíamos pasado el Walkman.
El Walkman, pero, claro, y el cassette que uno enredaba con el esferito.
Claro, lo devolvía, lo retrocedía con el lapicero. No, pero esta me acuerda mucho de un torneo que jugamos en Polonia, que gané un torneo, me acuerdo que el pueblo o la ciudad se llama Bytom, y ahí tenemos una anécdota, dos anécdotas, porque estaba con Alejandro Pedraza, el entrenador de esa época. Primero nos tocó durísimo, nos tocó montarnos en un bus porque no llegaron a recogernos del torneo, lleno de bultos de cebolla. Nosotros con esas maletines, que en esa época uno no tenía maletas de rueditas y eran maletas grandes, pues que y uno viajaba 2-3 meses, entonces imagínate la maleta, que era lo que cargábamos, entonces échesela al hombro, una patoneada que nos tocó meternos terrible, y bueno, y logramos llegar a esa final de ese torneo. La final la jugué empapada, lloviznó todo el partido. Y como en el tenis, si la cancha no se daña, o sea, si no se pone resbaladiza, uno puede seguir jugando porque no hay riesgo. Entonces seguimos jugando y uno era un pollito, uno chorreaba agua, no de sudor, sino de la lluvia. Un frío que estaba haciendo terrible. El entrenador Alejo, en un momento que pues, me estaba dando indicaciones y como que yo no le hacía caso, que y yo me voy al cambio de lado cuando lo veo con un letrero, me escribe en una hoja para que yo le entendiera qué era lo que me estaba diciendo, y eso está prohibido. Y a mí me dio una risa y me dio un ataque de nervios, y yo miraba al juez y yo decía, Dios mío, lo van a pillar, ¿qué es eso? Se van a dar cuenta que estamos haciendo, pues digamos, trampa, ¿no? Entre comillas. Ajá. Que me está dando indicaciones y no se puede, y yo que mejor dicho soy psicorrígida y no incumplo ni media norma, entonces ya te imaginarás cómo estaba. Y pues finalmente ganamos, pues gané ese torneo y además para rematar toda la semana era un trofeo gigante, una cosa altísima, encartoso.
No, al hombro.
No, y pues yo vi cuando, es más, yo vi el trofeo cuando me fui a un cambio, en un cambio de lado me fui al baño porque iba perdiendo el partido. Cuando veo yo ese trofeo, yo dije, ay, no. Yo me voy a motivar por este trofeo. Si ya estoy aquí mojándome, sufriendo, no voy a hacerle para llevarme el trofeo grande.
Wow.
Y lo más triste es que después se me quedó en un aeropuerto.
No, puede ser, nunca lo recuperó.
Se me olvidó eso que va uno y lo llevaba, iba en una caja y ese es el afán uno de irse para otro lado. Cogí la maleta y las raquetas y dejé el trofeo. Se me quedó. Y no,
No.
ya cuando me acordé, ya creo que habíamos hecho ya conexión a otro lado, dije, no, ya déjenlo así, además esa cosa tan grande, ya el trofeo, ya el torneo me lo gané, ya eso no me lo quitan, entonces dejémoslo así.
Y a propósito, ¿cuántos trofeos tiene usted, Fabiola?
La verdad, Adriana, no sé, pero yo creo que pueden ser más de unos 50 por ahí, y medallas, y es que hay platos y platicos y trofeos normales y bandejas, entonces pues no. No lo tengo así como muy contado porque nunca fue como mi prioridad cargarlos, porque es que
Profesional.
llevarlos, eso era lo que más me aburría. Llegaban partidos, los que llegaban, llegaban partidos, llegaban, les faltaba un pedazo, se le volaba la raqueta, en fin, entonces como que no era muy cuidadosa con ese tema.
Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar?
Vea, del trofeo partido al corazón partido de Alejandro Sanz, Fabiola. ¿Quién le partió el corazón? Usted que siempre fue mujer de un solo hombre.
No, esa no, pues, es que yo no sé si se han dado cuenta, la mayoría de mis canciones son como de despecho. Yo le decía a mi esposo cuando las estaba mirando y no, pero a mí todas mis canciones son de despecho, pero no, esa canción me recuerda no porque me haya partido el corazón, pero sí porque me acuerda mucho a él, es a Roberto Cocheteux, que en paz
Claro.
descanse, nos abandonó hace un año. Y él fue el que impulsó todo esto del tenis acá en Colombia, pues el patrocinio al tenis en Colombia. Era el presidente de Colsanitas, el que creó el equipo, creyó en muchos de nosotros. Y pues siempre que cuando nos íbamos a esas giras a Europa, España, pues él nos lideraba mucho, nos llevaba, nos recogía cuando podía, cuando no estaba trabajando. Y siempre que nos montábamos a su carro tenía esta canción. Entonces me quedó marcada. Yo le decía, jefe, jefe, pero ¿cuántas veces más va a escuchar esta canción? Por favor, no, es que me gusta mucho, me gusta mucho. Y pues eso le queda a uno como marcado. Y además, a mí me gustan mucho los conciertos. Cuando es
Sí,
un
claro,
artista que
va,
me
¿no?
gusta, me voy a los conciertos. Aquí me dicen que voy a tener acciones aquí donde hacen los conciertos en Bogotá, que es mi segundo hogar. Y cuando estábamos en esas giras por Europa, en España, pues estaba de moda esta canción y todas las de Alejandro Sanz, y se presentaban un montón de pueblitos, y qué casualidad que nosotros íbamos a jugar a esos pueblitos, pues nos íbamos a todos esos conciertos. Y en primera fila éramos un grupo como de unas 8 o 10 10 jugadoras y nos íbamos allá felices y era como si estuviera dando un concierto en el coliseo de un colegio, porque eran chiquitos y pues nosotras nos sentíamos pues tocando el cielo, imagínate con Alejandro Sanz ahí
Claro,
que le estuviera
sí.
cantando a uno encima y no fui a uno, fui como a unos 8 conciertos de él, lo perseguí por toda España.
Qué delicia. Usted decía que usted ni se había imaginado lo grande que iba a ser, pues lo inmensa, la mejor tenista que ha tenido Colombia, y que tampoco le gustaban los psicólogos. Sin embargo, usted tiene como temperamento como si lo hubieran requete educado, requete entrenado, es una roca. ¿Qué tuvo que ver o quién tuvo que ver su jefe Cocheteu, su mamá, en ese carácter?
Pues yo creo que primero de mi mamá. Mi mamá desde un principio me advirtió que cuidadito me veía haciendo alguna pataleta en la cancha. Nunca me vio, gracias a Dios. A mí me decía eso de partir raquetas, eso cuidadito, mejor dicho, no la vuelvo a llevar. Y pues claro, eso era una súper amenaza para mí que no me dejaran ir a jugar tenis. Pues yo le hacía caso. Hubo una época de mi vida en que sí no le hice mucho caso a eso y como ella ya no estaba tan cerquita. Hubo momentos en que sí me desquité con la raqueta bastante fuerte, sobre todo antes de jugar aquí la Copa Colsanitas, que era en febrero y era pues una semana muy estresante para mí porque pues era el único torneo que teníamos en Colombia. Lo
Sí.
hacía mi gran patrocinador y el que me apoyó a ojos cerrados.
Sí, está en su
Ellos
casa.
nunca Exacto, en mi casa. Ellos nunca me pusieron presión, pero yo sí sentía que yo debía ganar.
Claro.
Y entonces, pues, no, esa semana anterior era terrible. Yo me comía las uñas, se me caía el pelo, no dormía, peleaba con todo el mundo, todo me fastidiaba, partía raquetas en entrenamiento. En el partido era como si me subieran o bajaran el switch y ya era otra
Una
persona.
dama.
Sí, yo entraba y yo ya sabía qué era lo que tenía que hacer, lo que no podía hacer también y me controlaba de una manera que yo a veces, todavía a veces lo pienso y decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hacías? Un cambio como tan drástico, entrenando me volvía casi loca y en los partidos era súper calmada, pero yo creo que como la misma adrenalina
Claro.
del partido y eso como que me hacía controlarme mucho más y también pues cuando ganaba los puntos eran famosos mis gritos de los vamos. Y eso me hacía soltar también toda esa adrenalina
Claro,
y
todo el
los nervios que
estrés.
tenía. Exacto.
Sin duda alguna. Bueno, vamos a hacer una pausita, pero ya volvemos para seguir descubriendo esas historias fascinantes que nos está compartiendo esta mañana. La tenista más importante de la historia de nuestro país, de frente al mundo, llegó a la posición número 16, el lugar más alto también de una colombiana y del tenis colombiano en el mundo. Ya volvemos con Fabiola Zuluaga.
Sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? A vivir que son 2 días, que son 2 días. Merci, Simon moi.
El Joe es el encargado de continuar esta mañana mi banda sonora con Fabiola Zuluaga y con esta canción que se llama Tal para Cual. Fabiola, ¿de qué parte de su vida nos habla esta canción?
Más que parte de la vida, diría parte del cuerpo, del corazón. Ahí, pues esa es la canción, nuestra canción emblemática con mi esposo, que además fue se podría decir que el único novio que tuve. Y pues la persona con la que llevo compartiendo muchísimos años de mi vida, vayamos para 24 años, uy, este diciembre. Entonces esa canción siempre nos acuerda cuando estábamos rumbeando y sonaba, cuando estaba viajando y la colocaba así con uno con el ojo aguado acordándose del novio, qué estará haciendo en esa época, que pues que las llamadas no eran tan fáciles.
Claro.
Entonces de ahí va al lado del corazón, que gracias a Dios todavía seguimos juntos, seguimos avanzando en este camino del matrimonio. Y bueno, me aguantó mucho todo el tema de estar viajando tanto tiempo, ¿no?
Es un amor a prueba de todo, ¿no? Porque, ¿cómo fue esa historia del baile de locos? ¿Qué es eso para quienes no conocemos esa costumbre cucuteña donde ustedes se descubrieron y desde ahí no se han soltado?
Pues sí, mira, el baile de locos es un baile tradicional de Cúcuta que se hace el 28 de diciembre. O sea, el día no se mueve, puede ser lunes, domingo, miércoles, ese día es el baile. Antes se disfrazaba mucho la gente, hoy en día ya no se disfraza mucho, pero siempre llevan muy buenas orquestas. Y en esa época, cuando me reencontré con Julián, digo reencontrar porque yo jugué con el tenis también. Nosotros jugamos tenis cuando yo tenía 10 años y Julián 12, lo que yo había a los 12 años, o sea, a los 2 años de haber pues compartido ahí en el tenis, yo me vine a vivir a Bogotá, nos dejamos de ver y nos encontramos en ese baile, y yo no había ido ni a rumbear ni nada, yo había ido a ver porque iba al Checo Acosta, y pues sí, uno iba a ver a los artistas.
Claro.
Y yo fui, incluso me tomé una foto con él antes, ahí en el camerino antes de que saliera, y estaba ahí mirándolo, y cuando de pronto Julián me sacó, fue a bailar, y al rato mi mamá me dijo que se quería ir, y entonces Julián le dijo, no, pero déjela otro ratico, y mi mamá muy amablemente le dijo a Julián que sí, por favor, me llevaba a la casa, y me llevó como a las 6 de la mañana a la casa al otro día.
Suegra, yo se la traje, usted no, de hora no hablamos.
Sí, usted no puso horario, allá llegué, por lo menos me devolvió a la casa, pero sí, ahí nació todo, y de ahí ya no nos volvimos a separar, casi que a los 2-3 días empezamos ya nuestra relación, y pues al día de hoy seguimos aquí felizmente casados con nuestros altibajos, hijos, pero muy feliz, claro, con nuestros dos hijos, Jacob y Manuela, de 13 y 11 años. Uh-huh. Y pues no, aquí empujando todos los días para cada día ser mejor como esposos y como papás y como todo, hijos, hermanos, como todo.
Fabiola, usted se retiró muy joven y en la posición más alta que ha tenido, que ha logrado el tenis colombiano, en el puesto número 16. Y usted de alguna manera ha sugerido que la maternidad, que el instinto maternal, también usted de todas maneras privada de la presencia, de la cercanía de su mamá por decisión propia, insistimos, pero ¿qué tanto el amor y las ganas de un hogar y de unos hijos incidieron en su decisión?
No, yo siempre, desde que estaba jugando, yo decía que yo me quería retirar temprano porque yo quería tener hijos joven, quería tenerlos joven y quería disfrutarlos y quería alcahuetearlos y poder disfrutarlos. Entonces, yo, esa era como mi rango de edad, era, yo siempre decía entre los 25 y los 27, porque tener los hijos después me parecía muy tarde, imagínate. Hoy en día se tienen a los 35, 36, sí, pero a mí me parecía tardísimo. Entonces, no, yo lo tenía muy claro, pero también hubo otras cosas que ayudaron a adelantar esa decisión. La más importante fue mi falta de confianza. A mí se me fue la confianza los últimos 2 años. Mientras jugué, yo ya perdí la motivación, no estaba disfrutando dentro de la cancha, entonces eso me parecía terrible porque pues yo siempre había estado muy rico en la cancha, ganara o perdiera, o sea, perder duele, pero desde que uno haga todo lo que está a su alcance, uno dice, no, pues hice hasta lo imposible, pero perdí, la otra no estoy jugando ni con una que no sabe jugar, ni con una que no ha entrenado, estamos a la par. Entonces, ese tema me hizo tomar esa decisión. Me acuerdo mucho, fue en el torneo de Roma, un partido que perdí, que jugué, no, que hemos dicho que no sabía ni qué era lo que estaba haciendo dentro del campo, y yo salí y me fui para la catedral allá de San Pedro, Y allá me puse a rezar. Yo, aparte de todo, soy muy creyente, muy rezandera. Y me puse a rezar y bueno, esta es la decisión que voy a tomar. Mándamela, o sea, guíame si sigo por este camino sí. o quítame de toda esta falta de confianza y que me vuelva. Ajá. O ya lo dejo acá y no me voy a dar confianza. Entonces me retiré.
Entonces perdió y se retiró. ¿Entendió eso como un mensaje?
No, pues yo terminé, eso fue en mayo y yo jugué hasta septiembre, pero, o sea, intenté, yo seguía, buscaba personas que me miraban, que me miraran, un entrenador con el que tuve muchísima confianza, yo a escondidas del otro entrenador que ya, pues ya no trabajaba con él, vaya, míreme, por favor, y mire que estoy haciendo mal en la derecha, no la siento, no sé quién, dice, Fabi, está jugando bien, le está pegando bien. Pero yo no sentía la pelota y así era muy incómodo para jugar. Entonces yo ya, cuando acababa un partido, ganar o perder, yo me tranquilizaba ya porque decía, uy, Dios mío, voy a salir de este sufrimiento en el que estoy. Entonces pues ya eso no se pasaba rico y así no era así nada agradable jugar. No, para nada.
Apagarse el sol, pero no la luz de mi alma. En un día como hoy, caminaré más despacio. En un día como hoy, defenderé mi verdad. En un día como hoy, te amarraré con mis brazos.
Es un día normal de Juanes, Fabiola, y esto de qué momento de su vida nos habla.
Mira, esto habrá sido, ¿qué año pudo haber sido? Por ahí 99, 2000, no me acuerdo exactamente. Lo que sí me acuerdo es que yo escuché esa canción y la tomé como, o sea, la trasladé como a mi vida en el tenis. Sí. Pues para mí un día normal era jugar tenis, pero yo quería volverlo a algo importante, como que la puse también como de himno y me motivaba a querer seguir haciendo las cosas bien, a seguir luchando. A veces uno tiene momentos en que, ay, qué pereza entrenar, qué pereza viajar. A mí viajar, salir de Colombia me costaba muchísimo trabajo, pues por dejar al novio. Yo siempre he sido, además, muy, muy de la casa.
Sí, entonces, muy casera.
Me costaba mucho trabajo, entonces lo tomé como una canción, como una motivación. Entonces escuchaba la canción y decía, no, esa es la que me va a dar la verraquera para seguir haciéndole y seguir dándole, y a pesar de los momentos malos, de la derrota, entonces como que me ayudaba a levantar cabeza y a no dejarme hundir y seguir entrenando, porque al fin y al cabo el deporte es así, ¿no? Y el tenis, pues que se gana y se pierde todas las semanas.
Claro. Óigame, Fabiola, y usted, a pesar de haber sido la colombiana que más alto ha llegado en los escalafones internacionales, ¿qué le quedó faltando o a quién le quedó como el palito de no haberle ganado?
Pues mira, a mí me quedaron faltando varias cositas.
A ver, enumeremos.
La primera, haber llegado a las 10 del mundo. Estuve cerquita, estuve a 6 puestos, pero mi objetivo era las 10 del mundo y pues no llegué. El otro, un gran slam, también ganarlo, y tampoco, pues no me puedo quejar tampoco porque estuve en semifinal de Australia. Y a la que, que me sacó, me hizo dar dolores de cabeza que no le pude ganar, fue a Venus Williams. Ajá. Que jugamos, yo creo que unas 7 veces, algunos partidos no fueron tan apretados, pero sí tuvimos unos 3 que decía uno, no, en esta sí fue y se me escapaba por algo. Entonces, esa espinita me quedó clavada en el tenis, no había podido ganar.
Y cuando se está parada frente a unos olímpicos, por ejemplo, que ustedes suben dos, ¿usted en esa cancha qué? O sea, ¿cómo puede correr sin temblar? Yo quisiera saber cómo, qué información se mete en la cabeza, porque usted dice que nunca fue de psicólogos que, ¿no?, que ayudan, acompañan en ese proceso. ¿Usted cómo se autocontrolaba los nervios, los miedos, la inseguridad, yo qué sé, todo ese cúmulo de emociones que deben estallar allí?
Pues mira, eso es tan complejo, y yo trataba era como de respirar, porque no tenía más nada que hacer. En un torneo, te cuento para que calcule más o menos cómo eran los nervios, estaba jugando en Roma contra Nathalie Tauziat, una francesa que estaba 3 del mundo en ese momento, cuartos de final, y estoy yo sacando para partido. Y pues obviamente empieza uno a pensar, Dios mío, le voy a ganar a una persona que está 3 del mundo, que ha ganado miles de cosas, no sé qué. Y cuando voy a sacar yo el match point, estaba yo sacando, estoy rebotando la pelota y de pronto miro mi mano y mi mano temblaba de una manera que yo decía, Dios mío, se me va a caer la raqueta y no va a poder sacar.
Ay, ay, ay.
Pues como que la agarré más duro, lo tengo clarísimo, la agarré más duro y como que sentí o traté como si me estuviera dando un raquetazo en la cabeza. ¿Sí? Pues obviamente no me lo di, pero como para zarandearme, para que, oiga, niña, fíjese dónde está, haga lo que tiene que hacer, cierre con este punto y ya. Pero, o sea, la tembladera de la raqueta era impresionante. Yo todavía me acuerdo y me sudan las manos, me acuerdo.
Ay, no, qué angustia. Pero ¿y cómo le fue?
Entonces eran esas cosas que uno muchas veces lograba superarlas, pero había otros momentos en que no era capaz y que le pasaba factura y simplemente se daba la vuelta al marcador, y sobre todo si estaba con una jugadora más experimentada. Pero yo sí trataba más como de respirar y como sacar todos esos pensamientos, porque le vienen a uno además 10.000 pensamientos en una milésima de segundo, y uno dice, Dios mío, ¿cómo hace el cerebro para traer tantas cosas a la cabeza?
Increíble, sí, claro.
Quisiera dar de mi niño un viaje a la luna, todo aquello que anhelas pudiera ser, y ser tu rayo de luz en la noche oscura, que tengas lo que yo nunca pude tener. Emma, quisiera mi dulce bien que ser de tu vida la sustancia y ser la fina fragancia para tu piel. Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas, me pides que te compre un reloj Cartier. Te doy mi sol, calor de un nuevo amanecer, y una canción que es como el agua de beber. Te doy mi pan, está mojado.
Ay, doña Fabiola Zuluaga, lo que pasa es que es difícil que este hombre no sea el favorito de uno, ¿no? Carlos Vives con la cartera. Aquí está, es una canción sota, ¿no?
Ay, no, esa canción a mí me mata, empezando porque dedicada por mi esposo.
Ay,
qué esa canción, lindo. Mejor dicho, desde que la escuché, le mueve uno el alma, y pues, o por lo menos a mí. Y pues después dedicada por el esposo, pues imagínate, mucho más.
Fabiola, ¿y ustedes cómo han hecho para mantener ese amor? Es que de verdad, cuando decíamos que a prueba de todo es que es en serio, es que no había ni celulares, la distancia, la fama, el éxito, los viajes, la ausencia. Usted es una mujer linda, latinísima, súper expuesta pues a tanto coqueto por ahí. ¿Cómo protegieron ese amor?
Bueno, primero, pues yo creo que la confianza fue lo clave. Imagínate, como te decía, ahora 6 meses del año casi que yo estaba por fuera, pues no todo, claro. No seguido, pero yo sí salía a una gira de 6 semanas, volvía una, volvía 2 semanas y me iba a otros 2 meses. Entonces, pues primero la confianza, basada en la confianza que había. Apunta teléfono, como te digo, las típicas tarjetas de teléfono en esa época, y y alguna época nos tocó ya mails, ya avanzamos y nos tocaron los mails. Ese fue el gran avance
gran logro.
De la tecnología. No, y disfrutábamos, o siempre hemos disfrutado cuando estamos juntos. Somos muy diferentes. A Julián le encantan los vallenatos y a mí no me gustan, solo los de Carlos Vives. Sí. Él es de bulla, de amigos, y yo no. Y yo creo que por eso también nos hemos entendido como bastante bien. Incluso algunos amigos le decían que para que se casaba conmigo, que éramos totalmente diferentes y además pues que no habíamos compartido casi. Uh-huh. Y no, ha sido muy bonito lo que te digo. Confiamos mucho el uno en el otro, nos hemos apoyado en los momentos en que nos hemos necesitado y yo creo que lo más importante de todo es el respeto, ha sido siempre el respeto que nos hemos tenido, pues aparte obvio del amor y de todo lo que nace desde un principio, sí. Pero el respeto yo creo que es lo más importante y saber acompañar a la persona en los buenos momentos y en los malos, porque todos los tenemos.
Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva. Y sueño con la paz de mi pueblo desangrado y con el final de esta injusta guerra. Sueño con tantas cosas que quiero que sean.
En su música y muy rica, Juanes, con estos sueños, Fabiola, ¿qué significa Juanes en su vida y de qué le acuerda?
No, Juanes también fue uno de los que me acompañó en mis travesías por Europa. Sí. Primero me acuerdo cuando estaba sonando esta canción, estaba en, ay, ala, todo ha sido en Roma, ahora que me acuerdo, estaba precisamente en Roma con un conductor, allá nos colocaban unos conductores, no eran buses, sino carros particulares. Ajá. Y yo como siempre me la pasaba escuchando música, el conductor me dijo, ¿qué está escuchando? Entonces le dije, uh-huh, a Juanes, y me dijo, ¿quién es él? Le dije, mire, le voy a regalar este CD, precisamente estaba esta canción, y usted se va a acordar de mí porque él va a ser famoso.
Un grande.
Sí, y al otro año volví y me decía, ay, todavía tengo el CD, sí, claro, aquí se volvió un famoso, no sé qué. Y aparte de todo, pues esa canción me acuerda que pues también todas esas épocas de los secuestros, de las marchas que hacíamos, aquellas marchas contra las FARC, todas esas sueños que quiere uno que su país mejore, que cuando en esa época pues no tenía hijos, no mentira, sí ya tenía creo que a Jacob, soñando con un país mejor para que a mi hijo no le tocara o a mis hijos no le tocaran todas esas cosas, esos flagelos de la violencia que lastimosamente seguimos teniendo. Entonces como que me recuerda también esa parte de las marchas multitudinarias y que algo hicimos pero no fue suficiente para que se acabara toda esa violencia y esas cosas que no nos dejan vivir tranquilos y disfrutar de semejante país y de semejantes cosas tan lindas que tenemos y quisiéramos disfrutar de otra manera, ¿no?
De acuerdo. Óigame, Fabiola, ¿y usted cómo es en su casa como mamá? ¿Cómo fue pues cambiar esa obsesión por el tenis y ese mundo tan absorbente? Yo qué sé, por cambiar la raqueta por las labores domésticas, por la cocina, que sé que le encarreta tanto.
Pues mira, fue un cambio drástico. Primero porque yo no quise volver a hacer nada. Yo salí como tan cansada con todo ese tema, saturada, aburrida, que no pude volver a cogerme. Uh-huh. Mi confianza, entonces como que no quise saber nada más de tenis, regalé todo lo de tenis, me quedé solo con una raqueta, no volví a hacer ejercicio, no volví a subir una escalera extra, nada que implicara hacer ejercicio, mover, bueno, solo bailar, eso sí seguí. pero me dediqué me metí a clases de culinaria. Yo quería hacer todo lo que había dejado de hacer por el tenis, quería viajar sin maletas, sin raquetas, quería irme un fin de semana a Cúcuta sin tener que pensar, ay no, me tengo que llevar cosas porque igual tengo que seguir entrenando porque el lunes tengo que volver a estar en Bogotá. Y, o sea, para mí un fin de semana no existía, porque nosotros, claro, así fuera festivo, se entrenaba hasta el sábado al mediodía, el domingo se descansaba y el lunes entrenábamos como si nada. Sí. Entonces, pues todas esas cositas como que las aprendía o empecé a valorarlas y a vivirlas, porque no las había podido vivir. Un día de la madre, estar en Cúcuta, un día del padre con mi papá, un cumpleaños mío que siempre me tocaban en Australia sola, a 14 horas de diferencia, o sea, me llamaban cuando aquí todavía no era cumpleaños. Entonces, como que todas me dediqué a eso y después, pues gracias a Dios, vinieron los niños a los 2 años y pues ahí sí ya me metí de lleno a pañales y a ser mamá y hoy en día lo sigo disfrutando ya a otras etapas, porque ya los niños están más grandes, pero sigo plena siendo mamá y estando con mis hijos y acompañándolos y viéndolos crecer y viéndolos pues en lo que se están convirtiendo, ¿no? En todo lo que va sembrando uno en ellos.
Sin duda. Pero bueno, también nos irá contando cómo han cambiado otra vez sus hábitos del deporte y bueno, y cuáles son las disciplinas y los derroteros que la marcan. Vamos a hacer una pausita, Fabiola. No se me vaya a ir o yo, ya volvemos.
Que quiero que sean realidad. Sueño con morir de viejo y no de soledad. Sueño con ir a...
Seguimos con A Vivir Que Son Dos Días.
Gotas en tu piel, serpentinas en el alma. Cuando pase el agua, vamos a correr. Flores de papel, hacer migas la mañana. Antes que me vaya, te despertaré. Te diré al oído unas palabras. Me darás tus alas para que pueda volver mañana, donde la vida me lleve mañana y mi cabeza se quede en tu almohada y te imagines cuando llegará mañana, cuando regrese.
Y regresamos a Mi Banda Sonora y lo hacemos con el artista favorito de nuestra invitada de esta mañana, la tenista Fabiola Zuluaga. En la historia de este deporte blanco en nuestro país, la mujer mejor rankeada, tanto en hombres como en mujeres. Fabiola, Carlos Vives, y mañana, ¿esto qué significa en su vida?
¡Qué casualidad, Carlos Vives! Mira, esa canción salió el video divino en Lima. Y dio la casualidad que nosotros nos fuimos, como mi esposo es corredor de maratones y medias maratones y todo lo que se atraviese por ahí para correr, ajá, nos fuimos a que él corriera la maratón de Lima. Sí. Y yo llevaba muchos, muchos años sin ir a Lima, pues desde aquella gira COSAT que te conté en el 93, 94, era la última vez que había ido, entonces yo quería volver a pasear y entonces... me acordaba del video, todos esos sitios por donde estuvo Carlos Vives, yo me sentía Claudia Elena Vázquez allá siendo la protagonista del video, y pues con mi esposo, imagínate, ya en otras etapas, ya con los niños más grandes, disfrutando de un paseo, lo que te decía, un paseo sin tener que pensar en otras cosas, con el esposo, pues con mi compañero de vida, entonces como que esa canción me marcó y me recuerda siempre a Lima.
Sí, óigame, Fabiola, y a propósito de esos momentos de, pues como que de esas etapas que estamos reviviendo, ¿qué significó para usted la maternidad? Cuando, toda la vida soñando con ella, pero cuando ya es mamá, cuando le entregan a su primer bebé, ¿qué?
Pues mira, cuando me dijeron que estaba embarazada de Jacobo, primero me dieron unos nervios terribles, yo decía, Dios mío, ¿ahora qué responsabilidad? Yo tanto que quería tener un hijo y ahora... este niño o esta niña va a depender de mí y si yo no voy a ser capaz, si, o sea, mucho, Todo se me vino como, fueron como 2 minutos de otra vez, de miles de pensamientos, y después ya como que me calmé y dije, bueno, no, pues si es lo que he querido ser toda la vida, ¿cómo no voy a ser capaz de ser mamá? Y además es un instinto y algo que lleva a uno por dentro, pero sí sentí una responsabilidad muy grande, y con Manuela me pasó lo mismo, con la segunda. Sí, Dios mío, ahora ya tengo uno, ahora dos, ¿cómo irá a ser? ¿Será que voy a dejar de querer más a uno por atender al otro? No, un poco de preguntas ahí que uno dice ahorita, pues bobas, porque claro que uno es capaz con todo y uno de mujer todo lo que se propone lo logra, pero
sin duda.
Pero en ese momento sí sentí un poquito de susto.
De vueltas me da el corazón, creo que estoy acercándome a vos. Cántame algo que me suene a son. Quiero que ahora se vaya solo. Confieso que en más de un sueño te vi. Dime esta noche tú lo mismo a mí. Nada te puedo decir. Llevo aquí adentro una grabación que me repite una frase de amor.
Él es Fonseca y esta canción se llama Confiésame y hace parte de mi banda sonora de Fabiola Zuluaga, la tenista, nuestra invitada de esta mañana. ¿Y esto qué, Fabiola? ¿De qué habla en su vida?
Bueno, esto también me recuerda de un gran torneo y que yo creo que fue en el que di ese gran paso para entrar a las 100 del mundo, que fue US uh-huh. Open. Sí. Creo que esa canción estaba sonando, o yo la tenía sonando en mi Dixman. fue el año en el que pasé por primera vez la quali, gané un buen partido, me metí a las 100 del mundo, y aparte de todo, yo estaba mucho con una compañera venezolana, Alejandra Bento, y le pegué esta canción de una manera que ya no sabía cuál de las dos éramos más intensa con la canción. El marido de ella, porque ella ya estaba casada, y mi entrenador, o sea, los teníamos locos y cantábamos todo el día, y además pues uno se siente orgulloso que una persona de otro país conozca a un artista que está saliendo, ¿no? Que uno, como te digo, uno saca pecho por su gente, por sus cosas buenas, y pues que a ella le hubiera gustado esa canción, pues no, yo mataba también. Entonces tengo muy claro ese recuerdo allá de ese US Open con Ale Bento escuchando.
Oiga, Fabiola, y usted que es toda una celebridad, ¿ha tenido la posibilidad de conocer cara a cara a estos grandes que la acompañan tanto? Fonseca, Carlos Vives, Juanes.
Esto, imagínate que mi Dios es tan grande que mis hijos estudian en el mismo colegio donde estudian los hijos de Carlos Vives.
Wow.
Entonces, yo me lo encuentro muy seguido. Ajá. Y yo lo molesto porque cada vez que lo veo, casi que cada vez que lo veo, le pido foto. Le digo, no, Carlos, es que necesito renovar la foto porque ya la otra está muy vieja. No sé si viste en Instagram ayer precisamente,
claro.
Es la primera foto que me tomé con él. Y entonces, así es, cada vez que lo veo, Carlos, venga, renovemos la foto porque no está ya está muy vieja. El único
¿Pero él sabe que usted es así enferma, seguidora de él?
Yo no sé, yo nunca le he preguntado, pero siempre que lo veo y que hay un concierto, le digo, Carlos, por favor, no puede dejar de cantar La Cartera y una que va a sonar ahorita.
En un cofre de papel, amores que no vuelven otra vez. Cuántas sensaciones se grabaron en mi sien. Traigo una canción a flor de piel. Dicen que es la sierra que te alegra el despertar. Dicen que es la brisa que viene del mar.
Fabiola Zuluaga, que usted está ya en su casa saltando y bailando por mucho, como si estuviéramos en concierto en primera fila, ¿o no?
Yo creo que tú me tienes una cámara escondida acá y me estás viendo bailar, yo creo.
Más o menos.
No, pues imagínate, es, no, estas canciones sí son, pues mueven mucho, ¿no? Me recuerda muchas cosas.
¿Qué cuenta de su vida?
Esta, bueno, esta ya es más reciente. Esta me lleva al Mundial Brasil 2014, o antes de viajar a ese Mundial. ¿Te acuerdas que hicieron, les hicieron una despedida en el estadio? Les cantó Carlos Vives. Y esa canción habla también así como un poquito de cuando van a la cancha y no sé qué, y todo lo que dejan ahí. Entonces esa canción me... Primero, pues, por todo lo que vivimos en ese Mundial, pues los cuartos de final y todos los partidos que se ganaron y cada gol celebrado, mejor dicho, que yo sentía como si yo me hubiera ganado un Grand Slam cada vez que hacíamos un gol, más o menos. Bueno, hacíamos, hacían un gol. Y pues porque nos llevaron muy alto, y además pues como que un poquito también como lo que uno vivió, ¿no? Uno sabe lo que están viviendo ellos, esas canciones así como dedicadas para ellos, como para motivarlos, pues yo me voy metiendo ahí a la colada y voy sintiendo que son para mí también, yo me las voy apropiando.
Óigame, ¿y usted extraña algo de ese mundo del deporte competitivo? ¿O se arrepintió en algún momento de haberse retirado joven, tan joven? Claro que eso sí en su mejor momento.
No, arrepentida de haberme retirado, no, porque como te digo, yo no la estaba pasando tan chévere, entonces no era agradable estar ya en el campo, entonces ya no me gustaba ese tema. De pronto el tema como de compartir con más gente, sí, yo soy bastante solitaria, me gusta estar pues con los míos, ¿no? Así con mi grupito y no soy muy abierta con ese tema, aunque una vez ya me conocen o conozco y me cae bien, pues chévere, pero me gusta en principio estar así bien cerradita, pero de pronto así que pueda extrañar el compartir con esas amigas que quedaron del tenis, esas salidas a comer eran chéveres, porque se distraía uno, pensaba en otras cosas, no pensaba en tenis, hablábamos de cosas de mujeres, yo salía con Paola Suárez, con Alejandra Bento, con Milagro Sequera, entonces era como un grupito chévere que estaba como en la misma tónica mía, muy dedicada al tenis, pero pues también con un poquito de pensar en otras cosas que no fuera solo en tenis.
A propósito de esas comidas, ¿todavía es capaz de sentarse a comerse un pollo entero, Fabiola, o todavía...? Llega a Cúcuta, pero así, pues a comerse el mute, el sancocho, el pastel de garbanzo, el chuzopán.
Ay, Dios mío, me dice estar hambre. Esto, no, ya el pollo entero no me lo puedo comer, ya como muy poquito. Yo me cuido bastante, sobre todo entre semana, entonces como que el estómago se va encogiendo, entonces no como mucho. Pero no, para nosotros es sagrado un domingo que estemos en Cúcuta, hay que comer mute. A tomar mute con pasteles de garbanzo y con masato. Ese es un almuerzo típico de domingo. El chuzopán, pues ni decirlo, aquí gracias a Dios nos colocaron el mismo restaurante que hay en Cúcuta, entonces a veces comemos aquí. Ir a Londres, que es un restaurante de un exfutbolista en Cúcuta, muy famoso, muy amigo, y es la mejor carne de Cúcuta, entonces siempre pasamos por allá. No, a veces nos quedan faltando días para nuestras giras gastronómicas en Cúcuta.
¿Y a usted nunca le ha dado por el rumi como su mamá, que sagradamente los martes lo hacía?
A veces juego, tenemos aquí en la casa, a veces jugamos con los niños, pero no, ahorita estamos es más como encarretados con el parqués. Más como...
Y también con el deporte, ¿no? Porque usted sigue entrenando, ahora sí volvió a entrenar pilísima.
Pues imagínate que esta cuarentena nos volvió, nos tuvo que poner otra vez a hacer algo para que los días se nos pasaran más rápido, y armamos un grupito con unas alumnas que yo tuve en una época en que trabajé en un sitio de entrenamiento funcional, y pues me motivé y empezamos a entrenar, y ya llevamos 5 meses entrenando súper juiciosas de lunes a sábado, 8 de la mañana, muy juiciosas entrenamos y estamos ahí manteniendo y justificando todo lo que come uno en cuarentena, entonces puedo entreno con más intensidad para poder comer tranquilamente.
La conocí. Cenicienta del amor está encantada.
Era tan linda que alumbraba las estrellas.
Era tan buena que todo se me olvidaba.
Así se fue esclareciendo, así me fui diluyendo, así y ya nunca yo supe de mí.
La conocí una mañana.
Esta mañana celebró 485 partidos, ganó 297, perdió 188, a los 19 años ya estaba en el top 100, que era una de sus primeras metas, a los 20 en el top 50 y se retiró en el 2005, después de dos olímpicos, el de Sydney en el 2000, el de Atenas en el 2004 y de haber alcanzado la posición más alta, tanto de hombres como de mujeres, en el ranking mundial, la posición número 16. Fabio de la Zuluaga, yo no lo voy a preguntar que por qué escogió a Carlos Vives, creo que ha quedado clarísimo.
Esta es la otra canción que te digo que le pido a él cuando Ajá. va a haber un concierto, que no puede sí. faltar esta tampoco.
Uh-huh. ¿Y esta qué significa? ¿Qué le acuerda en su vida?
Bueno, pues esta canción yo creo que fue como mi reconciliación con el tenis. Yo, aunque no salí peleada, pero sí salí un poco saturada con todo este tema, cansada, como te dije, no quería ver nada de tenis. Sentí como que mucha gente, ya porque no estaba jugando y no estaba activa, entonces ya no les servía. Entonces me quise alejar totalmente del tenis y esta canción estaba de moda o salió y me encantaba cuando volví al tenis, y esto fue gracias a Ricardo Sánchez, quien fue mi último entrenador. Me contactó, vino a Bogotá a un torneo con su jugadora, que en esa época era Mónica Puig, la actual campeona olímpica de Puerto Rico. No sé por qué, todo el que me invitaba a tenis yo le decía que no, yo no quiero ir, muchas gracias, muy amable, y ya. Pero esta vez le dije a Ricardo, bueno, sí, vamos, yo lo acompaño, no sé qué, y mira que me hice muy amiga de la mamá de la jugadora. Tenemos una relación pues muy bonita, nos hablamos seguido, nos hemos visto varias veces en Miami, y pues yo digo que fue como la reconciliación con el tenis, porque por ella volví, volví a ver partidos, y ahora pues estoy como capitana de Copa Federación del equipo de tenis de Colombia. Entonces fue como mi reconciliación con el deporte y volver otra vez a esta vida del tenis.
¿Y qué ha significado volver al tenis? Ponerse en paz con esa que fue su obsesión, su pasión, su decisión, pero ya desde un equilibrio distinto, ya como capitana de esta Copa Federación, con otra madurez, supongo yo, y con otra perspectiva frente a la vida. ¿Cómo ve el tenis ahora?
No, pues ahora pues, hay mucho, mucho talento, hay muchas promesas. Pues empecemos como que no, estos no son promesas, pero Cabal y Farah tenemos a los número claro. uno en dobles, que eso es un gran logro también de todo ese trabajo que se hizo desde hace muchos años. Pero hay muchas promesas, hay muchos muchachos y niñas que pueden llegar a jugar bien, están en todo ese proceso, en ese camino largo y espinoso que es de tratar de entrar al profesionalismo. Y pues yo ya estoy viendo el toro desde la barrera, entonces ya es totalmente diferente, ya hay una presión diferente, los nervios son diferentes, pero sí. Entonces esta vez sí lo estoy disfrutando porque estoy transmitiendo también cosas que yo viví, cosas que les puedo contar a ellas, qué hacía yo para, por ejemplo, para eso de los nervios, qué hacía uh-huh. yo, me pregunta María Camila, Emiliana, las niñas del equipo. Entonces pues ya puede uno como dar un poquito más tips y con más seguridad, ¿no? Porque ya sabe cómo superarlo, y no es un honor pues aportar y seguir aportándole al país que me dio mucho, que me dio todo, y al deporte que me dio todo lo que tengo hoy en día, y pues soy más que agradecida por haber, porque mi mamá me haya puesto en una cancha de tenis y por haber representado uh-huh. al país durante muchos años.
Y sobre todo por haberle dicho, usted cuidadito me hace espectáculo porque no la vuelvo a dejar ir, porque nos representó como toda una dama, como toda una figura de hierro, pero sin duda alguna con una clase magnífica. ¿De eso también le habla usted a esas nuevas generaciones, Fabiola?
Pues mira que ellas son bastante tranquilas. Yo les comento, sí, que como todos seres humanos tenemos momentos en que nos desesperamos, en que queremos partir la raqueta, que queremos mandar a la porra al entrenador, que no queremos que nadie nos hable, pero que tarde que temprano uno vuelve otra vez con la cabeza agachadita y vuelve a pedir ayuda y vuelve a pedir consejos. Entonces, pues que no vale la pena todos esos desesperos, que lo único que hacen es sacarlo a uno de quicio y después estar uno arrepentido de hacer o decir cosas que no valen la pena. Entonces más bien me voy por ese lado ya como más con experiencia de mamá y tenista, una mezcla ahí de las dos.
Claro, de acuerdo. ¿Y usted cómo siguió de su hombro? Ese hombro que en el 2001 le operaron y contra todos los pronósticos volvió como un cañón usted.
Pues me quedaron unas cicatrices horribles. Todavía tengo un queloide que me pica y me desespera terriblemente muchas veces y que me lo vivo tapando porque pues no es tan bonito hacia la vista, pero me quedó mi brazo normal, o sea, no con la flexibilidad y la movilidad que tenía pues antes de la cirugía, pero pues puedo hacer todo como si nada y hago pesas, juego tenis, esquío, bueno, hago todo, no tengo ninguna limitación, entonces pues por ese lado bien. Lo que sí tengo es ya, yo me imagino que de la edad y de tanto trajín son dolores de rodillas que no, claro, no faltan por ahí, pero bueno, uno siempre toda la vida estuvo acostumbrado a lidiar con los dolores, entonces uno más claro. Pues no pasa nada.
Sí. No, y usted sin duda ha sido una valiente, no solamente con el estado de ánimo, sino también con la disciplina y el entrenamiento. Y entonces, una mujer realizada en lo profesional, que es todo un ícono para nuestros deportistas y también pues, para cualquier disciplina, porque sin duda alguna es un referente, madre como siempre lo quiso, con un hogar realizado, que ha defendido a costa de todo. ¿Qué le pide a la vida, Fabiola?
Ay, no, más a la vida yo le pido es a Dios. Yo le pido mucha salud, que me dé muchos años de poder disfrutar a mis hijos, de poder disfrutar a mis papás, pues que ya tienen 81 años, pero que ojalá sean 50 más que los pueda tener conmigo, bueno, y que yo también pueda durar esos 50 años para poder disfrutarlos, que cada vez las cosas estén mejor, que podamos todos vivir en paz, lo que decía ahora, disfrutar de tantas cosas, pero más que pedir, yo vivo es agradecida porque no me hace falta nada, tengo pues un hogar que me hace muy feliz y no sufro como mucha gente puede estar sufriendo en este momento, entonces soy más que agradecida y bendecida con todo lo que tengo.
Oiga, Fabiola, yo me he divertido tanto esta mañana. ¿Usted cómo la pasó?
No, delicioso, chévere acordarme todas esas historias. Aquí bailé bastante.
Bailamos.
Sí, muy rico, no, muy agradable haber compartido contigo este rato. Mil gracias por la invitación y bueno, espero también que los oyentes disfruten de todas estas historias, estos cuentos que creo que pocos sabían o algunos no lo sabían.
Claro que sí, las Chocoaventuras de Fabiola Zuluaga, que sin duda alguna nos sorprenderán a todos los oyentes que han compartido con nosotros esta mañana y a los que no, pues para que se echen su escuchadita completa. Un abrazo gigante y nuestra gratitud siempre, Fabiola, no solamente por este rato, sino por toda una vida dedicada a hacernos quedar bien y a ser un ícono sobre lo que la disciplina, la constancia y el goce por lo que se hace logra en la vida. Gracias, Fabiola.
Adriana, mil y mil gracias otra vez. Un abrazo para todos.
Cuando la vida me tiene desencantado, no necesito vencer la capa de ozono.